Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos vais a poder encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros, pues como siempre, un día más aquí emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española y no son otros que los maravillosos componentes del hiperespacio. Hoy desde el estudio 1 de Radio Color contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctorino Héctor. Bienvenido, don
Héctor. Muy buenas noches, Juanpe.
También contamos con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Y con don Santiago Santi.
Buenas noches.
Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al programa de hoy, que como siempre lo traemos repleto de los mejores temas para todos vosotros. Pero primero están los estrenos musicales de la semana. El primero que os traemos hoy es Live from Vienna, el último trabajo del alemán Milky Chains, y que es un álbum en directo con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Viena, y que como primer adelanto nos deja Don't Let Me Down. Con ellos os dejamos. Bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo de lo que os habla, que soy Juan P.
I seen her eyes and yeah, she got me shining. Oh, she really did, like no one ever did. I seen her fall and yeah, she met the call. And so much in between, you never can redeem. Just fly a little bit on, fly a little forever. Leaving ground, amazement all around. Believing, believing. And you're leaving. Just don't let me down.
Yeah. Pues ahora es el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Así que Bruno, todo tuyo.
Pues nada, bien, bien hallado. Un placer, como cada programa, tener la oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes en esta nuestra casa hiperespacial. Hablaremos esta noche de casos y cosas raras, por extrañas, por anómalas, que se hacen por amor. Así comenzaba la semana pasada, ¿verdad? Realmente vamos a hablar de... no de amor, vamos a hablar de cosas del culo. Así, retomando temas tangenciales que trató mi compañero Edu, recojo el guante y vamos a hablar hoy de estas cosas, de las cosas del culo. No me resisto a comenzar por otro asunto que el de la moda del blanqueamiento anal. Un tratamiento en tendencia que se puso de moda entre los famosos estadounidenses, entre las famosos, famosas, y se practica especialmente en Miami, en Colombia, en Venezuela. Bueno, las técnicas son cremas de colorantes, peelings químicos, tratamientos con láser. ¿Y cómo se gestiona todo esto, digamos, no? Pues nada, se aplica un blanqueador para iniciar el procedimiento y luego te venden una crema que te puedes aplicar en casa para seguir aclarando el área. Ojo, y nunca mejor dicho, también puedes comprar solo los tratamientos en la farmacia, aunque estos, algunos, incluso requieren de receta médica por ser demasiado fuertes. Nada recomendado por especialistas del culo, ya que puede provocar cicatrices en el área y rasgaduras en el ano. ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues no, nada de Michael Jackson y el blanqueamiento, no. El origen del blanqueamiento anal habría empezado a ser practicado por las estrellas de las películas pornográficas, especialmente las americanas, a finales de los años 90.
Perdona. Nada. Entiendo que a lo mejor Michael fue un completo.
Sería un completo. No sé. Imagínate que tuviera.
A lo mejor fue lo único.
O dijera, voy a dejarme el punto negro. Fijaos, ya en los años 80, el mundo de la pornografía había comenzado con la moda de eliminación total del vello íntimo, una pequeña anchoeja, como dice algún amigo nuestro. Y bueno, pues tanto en las actrices como en los actores. Fue la depilación integral el culpable, porque la piel de la zona anal, ahora completamente desprovista de pelo, era evidentemente más oscura. Entonces nace así esta extraña moda que aseguraba una piel, a la piel una tez sonrosada y natural, incluso agradable a la vista. Fijaos, un telereality, un programa de estos de telerrealidad estadounidense que protagonizaban novias y esposas de atletas de alto nivel, que se llamaba WAGS, que significa Wives and Girlfriends, llegó a emitir cómo varias de ellas se sometían a este proceso blanqueador en vivo y en directo. Vamos, os conmino a que lo busquéis, WAGS, sí, y blanqueamiento anal, y ya veis ahí cómo se lo aplican unas a otras. Bueno, no digo nada, merecemos la extinción.
Queridos amigos de Hombre de la Tierra, hoy vamos a hablar del gilipollas ibérico. El gilipollas, pese a tener tradicionalmente el ritmo de reproducción de una chinchilla laniguera, puede encontrarse ante las puertas de su extinción debido a su regocijo en su gilipollez. En las imágenes vemos como cientos de ejemplares de gilipollas ibéricos compiten por ver cuál es más estúpido en tiempos de pandemia. ¿Estaremos viendo el fin de esta raza milenaria? Esperemos que así sea.
Bueno, cambiamos de época, porque fijaos, siguiendo con cosas del culo, en 1686, un doloroso bulto que se había estado desarrollando en el trasero de Luis XIV, rey de Francia, el Rey Sol, había progresado hasta el punto de que el monarca ya no podía sentarse, ni andar a caballo, ni caminar o hacer otras cosas sin sentir un dolor espantoso, que intentaba disimular y por el que se vio obligado a hacer reposo absoluto. Soportó así todo tipo de tratamientos, como cataplasmas de plomo y de cicuta. En fin, que al final lo que generó fue una gran preocupación en su círculo más íntimo. Cuando el régimen prescrito de cuatro enemas de cuatro enemas al día y de ungüentos, lociones, pociones raras, no trataban, no lograron mejorar la condición, su condición, pues eso, que la corte se vio obligada a buscar un tratamiento, el tratamiento de un cirujano, de Charles-François Félix. Mira, Félix, otra vez. Lo realmente preocupante era que ningún cirujano había curado exitosamente ninguna fístula, ninguna fístula anal. Entonces, hasta ese momento de la historia, incluso las cirugías más simples a menudo conducían a la sepsis y a la muerte. He de informaros que el título oficial del empleo de Félix, por ejemplo, era barbero cirujano. Porque prácticamente la única habilidad requerida era saber cortar cosas. Pero afortunadamente el doctor Félix resultó ser un cirujano mucho más concienzudo que los contemporáneos, que los de su época. Y le dijo al rey que estaría dispuesto a operar, pero debía esperar unos meses más, necesitaba algo de tiempo. ¿Pero para qué necesitaba este tiempo? Pues mira, tiempo para entrenar, para ensayar con varios desgraciados que padecieran esta dolencia. Como no se curaba a nadie, empezó a operar las fístulas en todos los hospitales de París y llegó a perfeccionar un instrumento que se creía que aminoraba el dolor, llegando a estar preparado para la operación seis meses después. Comienza así la denominada gran operación. Finalmente Félix hizo la pequeña incisión e introdujo el bisturí regio. La intervención duró unos 4 minutos. Bueno, unos 4. Vamos a decir, eso dicen, no son 4, unos cuantos minutos, vamos a poner. Pero vamos, que no fueron horas. Porque 4 minutos doliéndote el trasero.
Tiene que ser
como que te hurguen ahí. El caso es que los cortesanos del rey quedaron atónitos porque el rey pudo recibir embajadores al día siguiente. Y a las pocas semanas ya montaba a caballo de nuevo. Claro, el doctor, tras lograr reparar la fístula y no matar al paciente, esta vez se convirtió de inmediato en una celebridad nacional. Y la gente de la nobleza comenzó a desear pasar por las manos del bisturí que habían tenido el honor de tocar las partes íntimas del rey. Hubo una verdadera epidemia de fístulas anales en París.
Hace poco estuve viendo un reportaje, y como ha dicho lo de las infecciones, claro, en aquella época, hasta que se consiguió operar eso, muchos soldados que iban a caballo, claro, las fístulas al final sangraban, claro. Y con la higiene en aquella época era distinta, no se lavaban, provocaban infecciones y muchos soldados morían por culpa de eso, por culpa de las fístulas.
Es que hay,
hoy en día es una tontería, claro, pero claro, eso provoca una infección y muchos soldados morían por eso.
Ese era el problema. Pues mira, después de como el doctor, el cirujano Félix lo consiguió, bueno, pues una vez que el rey, ¿no?, Luis XIV, se recuperaba por completo, todos quisieron una fístula anal reparada quirúrgicamente. Ya sea que la tuvieran
o no. En el caso de que hurgaran.
Ahí está. Literalmente se puso de moda entre la aristocracia tener un ano doloroso y agujereado. Fijaos, este evento fue celebrado de forma tan jubilosa por parte del pueblo francés que, con motivo de esta alegría, el compositor Jean-Baptiste Lully decidió realizar el tema llamado Grand Dieu sauve le roi, el gran Dios salve al rey. Tan popular se hizo este tema que Händel llegó a conocerlo y en 1714, siendo el músico de cámara del rey Jorge I de Gran Bretaña, el alemán decidió hacer algún cambio a la letra francesa y se la presentó a la cabeza del Estado británico con el nombre de God Save the Queen. God Save the King, en este caso.
Claro.
Tal fue su éxito que llegó a convertirse en el himno del Imperio Británico.
Y ahí sigue, ¿eh?
Y ahí sigue. Uno de los más grandes de la historia. Dios salve al rey y al conocimiento. Sepsis o septicemia es la respuesta inmunitaria extrema a una infección que causa daños en los tejidos, insuficiencia orgánica o la muerte si no se trata de inmediato. Reflexionemos esta semana, reflexionemos sobre la tangencialidad del Imperio Británico, el Rey Sol y las cosas de su regio culo. God save the King. We'll be right back.
Steph y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Es el momento de El Ojo en Serie con Don Santiago Santi. Bienvenido, Don Santiago Santi.
Cerebro. Buenas noches a todos. Hoy, como siempre, os traigo una serie. Esta la he rescatado yo. Bueno, a lo mejor la ha rescatado alguien. Ya la veremos al final del speech.
¡Venid todos! La gobernadora de la mancomunidad, Pamela Milton.
Gracias a los sacrificios de mi padre, estamos todos aquí, reconstruyendo el mundo entre todos, tal como era.
Preparaos. Vamos a reconstruir el mundo. The Walking Dead.
Pues aquí os traigo esta semana The Walking Dead. Quedaos con esa frase, ¿eh? Vamos a reconstruir el mundo como era. Gran sentido. Bueno, primero voy a hablar de la serie, que después me critiquéis porque no hablo de las series. Esta es una serie que por fin terminó, gracias a Dios. Bueno, ya veremos. Hablaré de las cosas pasadas y después de las presentes y futuras. Si es que hay futuro. Pero bueno, las pasadas son, por ejemplo, que es que, como siempre, las series se llevan al altar de las grandes dioses, como es HBO. O HBO en España, a la que se la ofrecieron y dijeron que porque era demasiado violenta no la rechazó y no quería hacerla, así que la cogió la AMC, que ya tiene dos grandes series, que es Breaking Bad y esta.
Perdona, NCM, ahora es además NCM Plus.
Excuse me. AMC no, NCM. Sí.
Perdón, era
AMC.
AMC.
AMC. Cierto, AMC. Bueno. Pues AMC, que tiene two series very good. Esa es una de las primeras curiosidades. La segunda curiosidad es, por ejemplo, que
Lisa Fares versus perdón.
Hay que la segunda es que
Perdona, Santiago, sí. Antes de que sigas, tengo que decir que lo que hemos puesto es el tráiler de la onceava temporada.
Ha sido perfecto. Me viene muy bien para lo que voy a decir. Muy bien. Sigo con las curiosidades de la serie. Si tenéis alguna más, me la decís. La segunda es que la palabra zombie no quisieron ponerla en ninguna, y de hecho no se nombra en ninguna de las películas, porque no querían que se asociara al mundo zombie, cuando es una película de zombies.
Total.
Entonces se llama Walking Dead, los caminantes, no sé, los que van despacio, los susurradores, lo que tú quieras, menos zombie. De hecho, no le gusta comer a estos zombies cerebros, como ha sido tradicionalmente. A esto le gusta costillitas, chuletitas, bueno, no sé, un poquito de faldita. O sea, nada de tonterías.
Un buen
quiso, sí, sí, o sea, nada. Estos son de ponderosa. De ponderosa para arriba.
Esto de casquería.
Esto, exacto, estos son de ponderosa para arriba.
Poca casquería.
Y una curiosidad de estos no zombies, que en realidad son zombies, es que para el rodaje los llevaron a una escuela especial, porque para andar como tenían que salir, como andando cuando vas borracho, sales del bar a las 4 de la mañana, y ellos todos iban a una escuela de caminantes, donde tenían que aprender a caminar. No podían hablar, todos sus sonidos son postproducción, no podían pestañear, que una de las producciones que hicieron de invierno tuvieron grandes problemas con esto y tuvieron que limitarlo. Y más aún, cuando comían separados la parte de caminantes con la parte de vivos, para que no se mezclaran y no tuviera
no hubiera que se convirtieran todos en
no, o sea, así de claro. O sea, era, se lo tomaron muy serio, muy serio, muy serio. De hecho, lo que solían comer era cerdito, sí, bueno, eso ya. Todo esto. Bueno, pues todo en esta serie, que fue muy buena, en mi opinión, fue buena hasta después de Rick, creo que fue, el de
hasta Lucille.
El de Lucille.
Oh, sí, no, pero ese se llamaba.
No, Rick era el protagonista, perdón.
Efectivamente. Sí,
Que Rick en el cómic, hay que decir que el cómic original.
Megan.
Tenía un.
El del bate era Megan.
Sí, Rick tenía una. En el cómic original tenía una mano cortada, un garfio, pero que para la serie les. Era muy costoso hacerlo
por
postproducción.
De hecho, hay otra cosa, Santiago, que también se plantearon, que fue cuando pierde el ojo el hijo de Rick.
Exacto.
No sabían si. Y luego al final, hacen ahí como un medio.
Car, hay una curiosidad que es uno de los personajes más odiados de Walking Dead porque decían que era muy blando, este chico.
Sí.
De hecho, las que hacían de secundarios suyos fueron dos chicas. O sea, que. Bueno, el caso es que en toda esta serie, que como digo yo, como decías que era el de Lucille, se llamaba
Megan.
Después de eso, yo ya la verdad es que ya la vi, pues porque ya llevas 12 temporadas
ya
o 13, pues venga, la sigues viendo. La última temporada, he de decir que ni la vi porque ya es que me aburría muchísimo.
Estoy contigo, no he visto el final.
No, la última temporada es que ya no pude con ella. O sea, me superó. Después de los susurradores, ya dije, ya no puedo más.
Ahí me quedé yo.
Esto ya es demasiado para mí. ¿Por qué la ha traído? No por mí, sino porque yo pensaba que habíamos acabado con el sufrimiento de Walking Dead y la serie, ya la habíamos enterrado, pero llega Donald Trump y la resucita. ¿Cómo? Pues nada, metiendo ahí un muro en todo Texas y dejando miles de personas que son, no vamos a llamar zombies porque está prohibido en esta serie, sino caminantes. Gente que ha venido caminando desde varios puntos de toda Sudamérica y ya no saben lo que hacer. Ya son perseguidos en iglesias, en colegios, en todas partes. De hecho, es curioso lo de la serie porque saca las estadísticas de los muertos vivos y quién los mata, y los zombies casi no se cargan a ninguno, todos los matan los seres vivos. O sea, los vivos se matan a los vivos, no son los zombies el problema de la serie, sino los que viven. Y aquí quería llegar yo, que como dice el inicio que has puesto,
sí.
Vamos a crear
un nuevo mundo. Sí. Ahí Santiago, escúchame una cosa.
No contradijo a Trump.
Es que te iba a decir, ¿sabes que han sacado dos spin-offs de esta serie? Uno que es Daryl y la muchacha
sí,
esta.
Pero son de pago y ya no se ve.
Sí, claro, eso es lo que me ha pasado a mí. Y la otra es el Grimes, el protagonista al principio de la serie, con la negrita, con la que lleva la espada samurái.
Exacto.
Que esa también, creo, fíjate tú la casualidad de que has estado hablando de este rollo. Creo que es la semana que viene, empiezan un rodaje de la de el Dixon con la otra y van a grabar en Sevilla. Y por lo visto querían grabar en los Alcázares y no sé qué, van a grabar allí y también van a grabar en el Parque de María Luisa. Todo esto para el spin-off, este que te estoy diciendo, que uno de los que han sacado, porque han sacado dos.
Pues ya veremos que no les meten aranceles.
Yo me quedé con el pájaro espino y no salí de él.
Yo no solo que es que haya visto la serie entera, sino que también me he leído el cómic entero, que son 35 volúmenes. Bueno, volúmenes, son muy cortitos. Y los tengo en casa. Y es verdad que hubo un momento que entre el cómic y la serie se desviaron.
Sí, pues se enfadó él.
Sí, para no pegarle el mismo final. Entonces, la serie no acaba como acaba el cómic. Pero bueno, que estos son, como dice Santiago, peculiaridades o curiosidades de la serie. Pues nada, muchas gracias, Santiago. Una semana más.
Pues nada. Bien, si queréis ver la decimoquinta, ya sabéis. Iros a la frontera de Texas.
Pues ahora sí, nos vamos para los estrenos de cine directamente. Pues como os decía, llegan los estrenos de cine aquí al Alpine Espacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España, que no hemos visto y que a lo mejor vamos a ir a ver. Pero eso a lo mejor. Así que eso sí, os lo traemos aquí al Hiperespacio para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama The Brutalist.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra, y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. Los diseñé para que soportara la erosión de la ribera del Danubio.
Les he traído hasta aquí para que miren conmigo hacia adelante, hacia el futuro.
¿Qué te parece?
Es inusual, hasta para ti.
¿Cómo habla también nuestro idioma? A lo mejor puede ayudar a su marido a que deje de hablar como un limpiabotas.
Bueno, pues una producción americana dirigida por Brady Cooper e interpretada por Adrian Brody, Felicity Jones y Guy Pearce, entre otros. La película comienza antes de la invasión nazi en Hungría, donde el arquitecto judío Laszlo Todt, que es un célebre pionero, además dentro del estilo Bauhaus, pues acaba huyendo de la Europa de la posguerra en el 1947, llegando a Estados Unidos completamente desamparado y habiendo tenido incluso que dejar atrás en Europa a su esposa. Película con magníficas críticas, que ha ido arrasando en nominaciones y premios por los festivales de cine donde ha sido presentada, como los Globos de Oro pasados, donde consiguió el premio a la mejor película dramática, mejor dirección y mejor actor principal para Adrian Brody. Y que ha conseguido nominaciones 10 para los Oscars de este año 2025.
Sí. Me he visto el trailer de Juan Pedro.
Esa, tiene muy buena
mira pinta. Que llevo ya 2 años aquí. A esta no es que tenga ganas, es que estoy deseando de poder ir al cine a verla. Me ha encantado el tráiler y vamos, te lo juro, estoy deseando de ver esta película porque me ha encantado.
Sí, pues nada, mañana la estrenan en los cines de toda España, así que es el buen momento para ir a verla.
Me encantaría ir a verla.
Sí, señor.
Sí, sí.
Pues el segundo estreno que os traemos esta semana se llama Mala Influencia.
Hija, este es Zenus. A partir de ahora te va a acompañar a todos los lugares para protegerte.
¿Cuándo vas a dejar de tratarme como a una niña? No me puedo creer que hayas contratado a un guardaespaldas.
Alguien lleva varios meses acosándola y esto tiene que acabar.
¿Qué has hecho para que te estén acosando?
Por favor, ¿me puedes dejar? Mi vida ya un horror, con todo detrás va a ser mi muerte social. Joder, ¿pero qué haces?
Tu muerte social. Suena poético y todo.
Es guapísimo, amor.
Es un cliché, el rollo ese malote. ¿Sabes que no eres H?
¿H? ¿Quién es H?
Son Cayetanas, tío.
Por un día que vaya solita no pasa nada, ¿no? ¿O es que me vas a echar de menos?
¿Quién eres? Lo hago con una cuadra.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española dirigida por Chloe Waltz e interpretada por Alberto Olmo y Elena Rochera, entre otros. Romance juvenil basado en la web novela de Wattpad del mismo nombre, escrita por la autora valenciana cuyo seudónimo es Teens Spirit, y que su trama nos presenta a un guardaespaldas de una chica en peligro, como hemos oído en el tráiler, y un amor imposible, como también hemos oído en el tráiler. ¿Qué puede salir mal? Pues la peli. La peli que no hay manera de cogerla ni por un lado ni por otra. Y es más, ¿cómo será la peli que no hemos encontrado críticas relevantes de ella? Y con razón, yo creo.
Pues solo habrá que verla.
El tercer estreno que os traemos hoy se llama El profesor de esgrima.
Debería haber detenido el duelo.
Como maestro de armas no puedes pedir una reparación. No es una cuestión de honor, sino de venganza. No te apoyaré.
Acaba de crear la primera liga femenina de esgrima.
Usted escribe que tengo una sensibilidad perturbada. Exijo una reparación.
Un hombre no se batirá con una mujer.
Esto de los duelos no es un juego. ¿Estás segura de que desea batirse? He visto de lo que son capaces los hombres.
Dicen que la sangre limpia el honor. Y el amor.
En un duelo todos los golpes están permitidos.
¿No ven qué lío estoy metido?
Lo que yo defiendo va mucho más allá de un duelo.
Lo sé.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción francesa dirigida por Vincent Pérez, interpretada por Rose Dizen y por Doria Tiller, entre otros muchos. La película comienza en París en 1887, con una sociedad en pleno cambio, y es que el duelo está a la última en esos momentos para demostrar su honor, y es la última solución, también hay que decirlo, que antes intentan solucionarlo todo por otro, pero no, esto ya sabéis cómo era el tema. Sí. Pues bueno, pues el carismático maestro de armas, Clément Lacassé, y la feminista adelantada, como hemos oído en el tráiler, a su época, que se llama Marie-Rose Asti de Balaserie, librarán sus propias batallas ignorando las amenazas y los peligros que les acechan. Película que ha conseguido muy buenas críticas.
Tiene muy buena pinta esta película.
Pues
muy
yo
buena.
Que le hayan puesto el nombre del profesor de esgrima, me enfada. Sí. Es el Affaire de Honor.
¿Y sí. por qué es francesa? Y el cine francés no, no es
1887.
Que sea muy... Sí, pero que es que les da igual. Que ¿verdad? Bueno, esto no, ya lo hemos hablado muchas veces.
Pues, tenemos una película que es una maravilla, sí. que es El Maestro de Esgrima de 1992, sí. de Pedro Lea. De Pedro
efectivamente.
Lea, basada sí. en la de novela de Arturo Pérez Reverte, que Reverte. Es una verdadera maravilla. Sí, sí.
Bueno, pues le han puesto el mismo nombre, pero porque como hay 30 años...
Sin estas modernidades que no eran reales, de feminismo adelantado, finales del siglo XIX, no es real.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
yo que le hayan puesto en España este nombre, sí, pues me sí. enfada.
Pues sí, no, y estoy contigo, ¿eh? Y de hecho de esto ya lo hemos hablado muchas sí, veces sí, aquí sí. en el hiperespacio, de que no tiene
pinta,
sentido.
Pero tiene buena pinta, Bruno. O sea,
sí, la peli aún así tiene buena pinta.
Sí, sí, sí.
Me lo he visto y me ha dado un tufillo como de... Sí, sí, sí.
Bueno, pues el cuarto y último estreno que os traemos esta semana se llama Miocardio.
Ay, hola.
¿Desde cuándo no nos veíamos?
Desde que me dejaste y te fuiste a América.
Pilar.
Mi mujer.
Tenemos que acabar con esto de una vez.
Ex mujer.
Me amputaste de tu vida.
Tú me amputaste antes. Yo te quería mucho.
Yo también te quería.
No, yo te quise más.
El tiempo es lineal.
Esto no esperabas, ¿eh? Y el hecho de que seas escritor y hayas contado tu versión a un montón de gente no significa que esa versión sea la real.
Que si soy un intolerante, que si te ataco, que si soy gilipollas, que si la crisis de mediana edad, que si estoy hecho un desastre.
Y no lo estás, mírate.
Todo esto es muy loco, ¿eh?
Siempre tuviste muy mal ojo con las chicas.
Sí, me fijé en ti.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española dirigida por José Manuel Carrasco, interpretada por Vito Sanz, por Marina Salas y por Pilar Vergés, entre otros. Película que nos muestra a Pablo, que se encuentra en una encrucijada, y es que una mañana, cuando siente que ha llegado a su límite, le suena el teléfono de manera sorpresiva, y al otro lado de la línea está Ana, que es la mujer que le causó el gran sufrimiento que lleva arrastrando más de 15 años, y que le pide una nueva oportunidad, o que le surge una nueva oportunidad vital. Película que también ha conseguido buenas críticas y que, bueno, pues ahí está en el cine. Hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. El próximo programa os traeremos muchísimos más aquí al hiperespacio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento del oculto, de lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el momento del misterio al hiperespacio con Don Héctor.
Pues cuéntanos, Don Héctor, ¿qué nos traes para hoy?
Muy buena noche, Juan Pedro. Pues mira, para esta semana lo que había pensado es decir... Necesitábamos un poquito como desintoxicarnos un poquito de ovnis, dropnis, conspiraciones que llevamos los últimos meses de programa. Y he pensado que, bueno, pues para esta semana un poquito, para limpiar un poquito las mentes de todos nuestros, de nosotros mismos y de nuestros radio oyentes, es pues traer una dramatización. En este caso se titula El ascensor y nos la trae por medio de Teo Rodríguez.
¿Sueles usar el ascensor? ¿Eres uno de esos que es capaz de esperar 5, 6 o 7 minutos para subir 2 plantas? ¿O incluso peor, para bajarlas? Debes saber que hacer ejercicio es bueno. Además, así te ahorras un viaje cara a cara con tu jefe, con un compañero que no soportas, alguna que otra mirada incómoda de alguien que lo hace con oscuras intenciones. ¿De verdad no estás cansado de repetir todos los días lo mismo? ¿De hacer siempre el mismo juego de manos con las llaves de turno? ¿De hablar del tiempo que hace ese día? Bueno, quizás estoy exagerando un poco. También puede que te toque un ascensor vacío. Pero la palabra vacío, no sé, prefiero pensar que siempre hay algo. Que nunca llegamos a estar completamente solos. Aunque eso sí, no sabemos si es buena o mala compañía. Carlos solía hacer horas extras en el trabajo. Se encontraba en una situación clave. Acababa de entrar en la empresa para cubrir la baja de otro empleado. Sí, era contable en una importante multinacional informática. Aquel día era viernes, cerca de las 12 de la noche. Después de apagar su ordenador y ponerse su iPod, salió de la oficina y se dirigió al ascensor. Se le veía contento. Caminaba al ritmo de la música. Cualquiera diría que llevaba casi 12 horas trabajando y otras tantas adorando a sus jefes. Carlos, tras atravesar un largo pasillo enmoquetado, llegó a la puerta del ascensor. Pulsó el botón y esperó pacientemente. Tampoco era cuestión de bajar andando. Por mucha energía que le quedara, se encontraba en el piso 23. Bueno, tampoco esperó mucho. Una vez dentro, pulsó planta baja y las puertas se cerraron. Pero el ascensor no inició su descenso.
Joder, ¿pero ahora qué pasa? ¿Quieres bajar de una vez?
Para sorpresa de Carlos, las puertas se abrieron. Y aún más sorprendente para él, fue comprobar que todas las lámparas del pasillo estaban apagadas y la puerta de su despacho abierta. Tras un par de segundos en los que intentó buscar una explicación coherente para lo que estaba viendo, y justo cuando se disponía a salir para volver a cerrar la puerta de la oficina, las puertas del ascensor se cerraron de nuevo.
¿Será posible? ¿Pero qué?
El joven intentó abrirlas, pero no hubo manera. Y el ascensor comenzó a descender.
¿Ahora bajas? Con la pasta que ganan y la mierda de ascensor que tienen. ¿Y ahora?
El ascensor se detuvo en la planta 20. Por mucho que Carlos intentaba hacer que algún pulsador del panel le hiciera caso, no conseguía nada.
¡Joder, joder, joder!
Perdón por el vocabulario. Entiendo que puede resultar algo desagradable, pero dados los tiempos que corren y la política de ciertas empresas a la hora de contratar personal, deja mucho que desear.
Muévete, baja, ábrete, lo que sea, pero haz algo.
Y lo hizo.
¡Dios!
Las luces del interior se apagaron por completo. Carlos se encontraba en un habitáculo de algo más de 4 metros cuadrados, completamente a oscuras, completamente ciego.
¡Cago en su... joder!
Lo primero que hizo fue utilizar su iPod a modo de improvisada linterna.
Pero bueno, es que no funciona nada.
Pero la batería se acabó inesperadamente.
¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien me escucha?
Carlos, con la esperanza de que alguien le escuchara, comenzó a pedir ayuda. Pero era difícil que alguien lo hiciera. Nadie se quedaba hasta esas horas. Y más un viernes. Y el puesto del vigilante estaba en la planta baja. Así que solo tenía una opción. Pulsar el botón de emergencia.
¿Y ahora?
Lo inquietante es que Carlos no pulsó aquel botón.
¿Ahora funciona solo? ¿Ahora eres un ascensor inteligente? Pues si eres tan listo, muévete, joder.
Dicho y hecho. El ascensor se movió, aunque solo fuera unos cuantos centímetros. Algo parecía haber golpeado el ascensor, pero no en su parte exterior. El golpe había sonado dentro, justo detrás de Carlos. Este se quedó paralizado. Todo lo que había sucedido hasta ahora, por muy extraño que pareciera, podría tener algún tipo de explicación. Pero lo que él había percibido en ese instante no tenía ninguna. Él era el único que se encontraba dentro del ascensor. Los aspavientos de enfado y las malas palabras dieron paso a un angustioso silencio que solo se veía interrumpido de vez en cuando por la angustiosa respiración de Carlos. Otra vez ese golpe. Ahora más nítido. Más cercano. Casi instintivamente Carlos se giró y con su espalda apoyada en una de las paredes se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, abrazando sus piernas y apretándolas con fuerza contra su pecho. Una inexplicable brisa helada comenzó a acariciar las temblorosas manos del inexperto contable, ascendiendo por los brazos, penetrando hasta lo más profundo de sus huesos, paralizando por completo su cuerpo. Pero eso no fue todo. Algo más aterrador e inexplicable estaba a punto de suceder. Algo o alguien comenzó a tirar de su pelo, suave pero firmemente. Carlos quería moverse, gritar, pero aquella fuerza, aquella sensación de terror podía más que cualquier intento por deshacerse de aquella pesadilla. Era tanta la presión acumulada, tanta la fuerza ejercida pero no liberada por Carlos, que su nariz comenzó a sangrar, al igual que sus oídos. La sangre, que parecía hervir, se deslizaba lenta pero incesantemente a lo largo de su cuello, de su pecho. Ya ni siquiera era consciente de dónde se encontraba, de quién era, de lo que estaba pasando. El ascensor comenzó a moverse a tirones. Las luces parpadeaban a gran velocidad y entre destello y destello, Carlos contempló lo imposible. Tenía delante lo último que vería en vida. Esa misma noche, tras escuchar la alarma del ascensor, el guardia llamó a la empresa de mantenimiento para solucionar aquel problema. Uno de los operarios encontró el cadáver de Carlos tumbado en posición fetal sobre un inmenso charco de su propia sangre. Según el operario, lo primero que vio fue el cuerpo de Carlos tirado en el suelo y a otro hombre que salió por su propio pie. Un hombre que nadie ha vuelto a ver desde entonces. Pero había alguien más. Cuando estés en el interior de un ascensor y las puertas de este se abran solas y aparentemente no veas a nadie, échate a un lado. Porque nunca, nunca se sabe.
Bueno, espero que este audio, vuestra dramatización que hemos traído para esta semana, pues haya sido del agrado de todos nuestros radio oyentes. Y la semana que viene pues vendremos con más y mejores.
Más UAP. Sí, sí. Oye, acuérdate que te comenté que ya nos dijeron hace un tiempo que si podíamos volver a tocar el rollo egipcio. Es que yo no sé qué habrá pasado con el equipo este japonés, ¿te acuerdas? Que estaba ahí lanzando los
uones. No lo he traído porque de momento todo este tipo de pruebas es que...
No han dicho nada, ¿no?
Claro, lleva el proceso son meses. Lo que sí para esta semana había visualizado, que probablemente lo traiga para la semana que viene, es decir... El amiguete este que traemos aquí a colación a este programa, que es Nacho Ares, que no nos salía. Nacho Ares le ha hecho preguntas a la IA, ¿vale? Es decir, ¿cómo se construyeron?
A ver qué.
¿Cómo los egipcios fueron capaces de construir los bloques de 50 toneladas a 200 toneladas? ¿Cómo fueron capaces los egipcios? Le ha preguntado a la IA, ¿vale?
Y le ha contestado, claro.
Le ha contestado.
pues mira, es un buen tema.
Sí, lo estaba dudando si traer esto o lo otro, tal. Pues la semana que viene lo mismo os hablamos. Lo que le ha contestado la IA a Nacho Ares.
¿Vale? Perfecto, vale, perfecto. Sí. Héctor, pues, sí. Pues nada, pues muchísimas gracias. Una semana más. Ahora nos vamos directamente a los archivos singulares de Don Eduardo. Bueno, pues como os decía, llega el momento de Don Eduardo Edu y con sus archivos singulares. Así que cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
Esta semana me ha llegado una noticia, que no sé si es una fake news o no, de la serie de La Casa de Papel, y dicen que estaban preparando otra temporada más. La verdad es que complicado, ¿eh? Porque de casi todos los actores protagonistas de la serie han muerto.
Claro,
es que es complicado porque sí se hizo
Berlín.
Se hizo la serie de Berlín,
la
serie de spin-off.
Claro, pero Berlín viene de atrás.
Es antes de La Casa de Papel, claro.
Porque sí, en este caso, si quisieran seguir, faltan muchos. Tokio, todos estos murieron.
No, pueden tirar como de Walking Dead.
¿Ah? Si quieras o no, los quieren levantar zombies.
Si quieren hacer, pueden hacer lo mismo.
A lo mejor están hablando de La Casa Blanca.
Por ejemplo.
Una temporada de La Casa Blanca.
Oye, no, pero es que yo he llegado a escuchar parte de una de las escenas de cuando Tokio muere cuando se inmola ella con la bomba aquella. Y de que a lo mejor fue una especie de preparación y ella se deja caer al piso de abajo.
No lo sé, yo
lo que... por lo menos salvar uno de los protagonistas.
No lo sé. Yo esta chica ya no sé si estará para hacer ese proyecto, porque ahora
está en Estados Unidos.
Está grabando lo de Chacal, sí, la serie esta de Sky. De
Sky Showtime, sí.
Pues mira, a través de eso, empecé a pensar, para hablar en la sección, ¿de qué hablamos hoy? Y entonces digo, joder, esta gente, la verdad es que el guión de La Casa de Papel es una pasada. Entonces, claro, vamos a hablar de los robos más sonados de estos últimos siglos, ¿no? Y entonces voy a empezar por uno, porque hace poco estuve viendo la serie, que es la que está basada en ese robo, que es el robo del centro de diamantes de Amberes, que fue el 15 de febrero. Dicen que es el robo mejor planificado de la historia, de todos los tiempos. Robaron 100 millones de euros, pero es que superaron 10 niveles de seguridad. No sé si habréis visto la serie. No. Es una pasada. El botín no ha aparecido en ningún momento, ¿eh? Sí detuvieron al jefe del comando 10 años que ha estado en prisión, pero no ha aparecido nunca. Y la serie ya está hecha, ¿eh? Es que no recuerdo el nombre de la serie. ¿Es a ti?
No sé, pero yo creo que los de Juego de Calamar se llevan más pasta por los niveles superados.
Bastante más. Otro atraco también muy importante fue el del JFK en el diciembre del 78. La diferencia que 68. Tuvo con el anterior es que en este sí hubo sangre. Y fíjate, hubo tanta sangre que luego está llevado al cine, que es Todos los hombres buenos, ¿no?
Sí, bueno, entre otras.
Claro. Hay uno que me ha chocado mucho, tío, que es el atraco que hubo en un banco de Niza en el 76 por un hombre que se llamaba Alberto Spaghetti. Que fíjate, Lorito, porque este fue solo, lo hizo él solo. Y construyó durante 3 meses un túnel por el alcantarillado de Niza. Es curioso porque yo no había oído nunca esto.
Butronero.
Sí, pero una persona solo durante 3 meses. Y encima es que se llevó 6 millones de francos, bonos del Estado y joyas. Pero es que la frialdad de este hombre fue más larga todavía. Cuando llegó y atracó, dejó escrito en la pared: sin armas, sin odio y sin violencia. Pues, pues a este tío lo cogieron al poco tiempo.
Como al Gianni.
Sí, no, pero espérate que la historia tiene WhatsApp. Lo cogen al poco tiempo. Y cuando está en el juicio, se escapa.
¿Se escapó?
Se escapó. En el propio juicio se escapó. No lo llegaron nunca a encontrar. Claro. En 1989, se sabe de él porque en 1899 murió. Y dejó escritas las memorias y cómo había atracado el banco.
Y una curiosidad nada más, sí, en este caso. Fue condenado in absentia. Cuando empezó el juicio, se escapó. El juicio terminó sin él.
Sí.
Y fue condenado en ausencia, in absentia, que se llama.
Sí, claro, que no estaba el hombre.
Tú no estás, pero
no estás, pero te voy a jugar.
De eso alguna vez hablaremos, que eso se hizo en la Edad Media, ¿no? Alguna cosa también.
Hay otro trago muy importante, que es el de la Mona Lisa, que nunca lo hemos tratado. El de la Mona Lisa. Y es curioso porque el Vicente Perugio, este tío, era simplemente un carpintero del museo. Y hay que tener cojones como lo hizo, porque aprovechó un día que el Louvre estaba cerrado, cogió una manta que encontró por allí, les colgó el cuadro, se lo echó en el sobaco y salió por la puerta.
No había nadie que le dijera dónde vas con un cuadro bajo el brazo.
¿Dónde vas? ¿Qué te ha llevado la Mona Lisa?
Pero...
Lo más gracioso de toda esta historia, cuando lo cogen, porque a él lo cogen porque intenta venderlo, esa historia es muy conocida.
Es que esto es obvio. O sea, claro. Si el problema de robar la Mona Lisa, no es robarla. El problema de robar la vela es venderla.
Ese es el problema, que lo cogen cuando él va al anticuario y lo intenta vender. Pero hay un dato.
Intentando vender. Hay
un dato, pero ese porque te era un pichón.
Claro. El problema es que tú para. Venderlo. El problema no es robar eso. El problema es en qué mercado puedes venderlo.
No hay mercado, pero eso te vas para Arabia, vas para Qatar.
Sí, pero a algún sitio que no vaya a salir en 100 años.
Que lo tenga un su casa.
Es que lo va a poner el saudita o el otro, lo va a poner en su casa y lo va a ver el que invite. O sea. Es que están flipados, o sea, como tienen tanto dinero.
Pero no... tienes que tener contactos.
Hombre, claro.
De hecho, el rey este va a donar. No se dona. Va a invertir en Estados Unidos 560.000 millones de euros. O sea, la cantidad de dinero que tiene que tener ese hombre para donar, o sea, para invertir 560.000 millones de euros.
Lo que esa inversión no la va a realizar solo él. Lo han ofrecido para que todas las grandes empresas de Estados Unidos inviertan por valor de 500.000 euros, pero no solo va a hacer Elon Musk.
No, que te estás yendo.
Te estás yendo.
No, Santiago te habla.
El príncipe de Arabia Saudí va a hacer una inversión en Estados Unidos de 560.000 millones de euros. Estamos diciendo que este señor tendrá trillones de euros. Porque tú cuando inviertes, no inviertes todo tu capital, inviertes una parte.
No, pero o sea, ya, pero.
No lo dudes.
Santiago, pero este hombre, es que esto también tiene un poco de no trampa, sino que tiene su letra pequeña. Y el tío no lo va a poner de golpe. Es lo que va a hacer en una inversión durante 10 años, meter todo ese dinero. Pero porque él también sabe que año tras año va a facturar la cantidad indigente de dinero que está
recibiendo. Está claro que se invierte para recuperar.
No, espera.
Para ganar mucho más.
Eso es lo que te iba a decir. Pero va a invertir 560.
Eso es una barbaridad.
¿Y cuánto va a ganar?
Eso es una barbaridad. No, lo que va a ganar
es medio millón.
¿Y lo que tiene? O sea, yo a lo que me refiero es que tú cuando inviertes, 5.000 euros, es porque mínimo tienes, 50.000 en el banco, si no, no te juegas 5.000 euros. A ver si me entiendes. Este tío, si se juega 560.000 millones de euros.
Medio billón de dólares, es medio billón.
Es el matiz del billón americano.
Eso y es lo que.
Estáis hablando de billón. Vale, sí, bueno, eso son.
El billón americano son 1.000 millones.
Millones
y aquí es un millón de millones.
Vamos, yo estoy hablando de otras cosas. No sé.
No, se nos va toda esta cifra, se nos va.
Exacto.
Se nos ha ido el tema, sí.
Perdona, Edu, sigue.
No, ya hay una puntera más de esto de la Mona Lisa, que siempre se ha dicho que detrás de este atraco estuvo Pablo Picasso.
Efectivamente, y Apollinaire.
Es que se le criticó.
Pero Pablo Picasso dice que sí.
Se le acusó de.
Sí, es el que estuvo.
Y se le acusó.
Se le acusó de ello.
Y además con razón.
Con razón.
Con razón, porque. Con razón le acusaron. Otra cosa es que.
Pero también te digo una cosa. No era la Mona Lisa buena.
Ya, es que ahí.
Es que
claro,
ahí tenemos
claro.
Que
ahí
hablar,
hay chicha.
Ahí hay que hablar muchas cosas.
No.
Es que Picasso.
Es tan real, es que hay dos.
Había encargado antes robos en el Louvre y ahí tenía. dos, no me acuerdo si son dos o cuatro figurillas íberas que se dice que se utilizó como modelo para las señoritas de Aviñón. Entonces, claro, como ya había robado anteriormente y se había demostrado,
dijeron
lo
este.
Acusaron directamente, fueron a por él directamente. Sí. A por un pintor malagueño que se ha afincado por aquí.
Sí. Y que no deja de robar y robar.
Y ya, pues por último.
Dale, dale.
Estos robos, muchos de ellos, pues claro, como el de Niza y todas esas cosas, al final te hacen que el propio malo, porque en realidad es el malo de la jugada, sea bueno. O sea, dices, igual que le pasa con la Casa de Papel.
Claro, claro.
Pues entonces yo, para despedirme, quería hablar de otros cuatro ladrones, que estos son muy simpáticos, a los que yo desde hace muchos años sigo. Y porque su andadura fue muy curiosa, porque se metieron en la casa de la ministra de Justicia de Francia, saltaron todas las alarmas cuando vieron cuatro hombres encapuchados y salieron corriendo. Claro, la policía estaba trabando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí no ha pasado nada, no han llegado a entrar a la casa, no han robado nada. ¿Qué demonios han hecho aquí los cuatro encapuchados? Hasta que, gracias a una investigación y a unas cámaras de seguridad, se vio lo que habían hecho. Habían robado cuatro enanitos de jardín. Y se denominaron el Frente de Liberación de Enanitos de Jardín, que es un frente que hoy en día en Bélgica y en Francia está
mucho.
Y han llegado a España.
Sí, pero sí.
En Álava,
sí, 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 sí.
En un bosque de Álava aparecieron hace dos años 290 enanitos de jardín de varias urbanizaciones. Saltaban las casas, pero y eso, por eso me haces mucha gracia.
Me encanta.
Y con eso quería despedirme.
No, pues mira, te voy a decir una cosa. Pensaba que aquí en España no había llegado porque no es normal.
Sí, lo había escuchado, sí.
No es normal tener
enanito con carretilla.
Sí, sí. Es que a veces el nombre ya es singular. Frente de Liberación de Enanitos de Jardín.
Es que me encanta. Qué bueno.
Hasta la semana que viene con otra cosa más.
Pues muchísimas gracias, Edu. Sí, señor. Pues nada, aquí dejamos el programa de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.